Más bien, parece que la reforma diseña un sistema a la medida de López Obrador y de su saga. Hace más de 30 años, Mario Vargas Llosa definió al México del PRI como la dictadura perfecta o camuflada. Se trataba de un régimen con un partido político inamovible y hegemónico. López Obrador aprendió en las filas del PRI y anhela la politización del sistema judicial. Para muestra, solo un botón. A partir de ahora, el mandato de jueces y fiscales, si nadie lo remedia, estará unido a la duración del mandato presidencial y dependerá de su dotación financiera.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es miércoles, es 4 de junio del 2025. El vaya la que cayó ayer en Valladolid, y en otras localidades del norte peninsular. 26 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Bueno, esto fue ayer, hoy las cosas se normalizan un poquito más. Bueno, no se pierdan, por favor, ni un solo detalle del relato de la actualidad, porque estamos en lo mejor de la operación evasión y contraataque. Esta operación en dos tiempos que lanza Moncloa, para que parezca que aquí no ha pasado nada, que no hay nadie moviendo o removiendo, sembrando o resembrando para difamar a la Guardia Civil, a los jueces. No ha pasado nada. La evasión es de proteger a Sánchez, que pueda seguir callado cobardemente, como acostumbra. La evasión de cortar lazos orgánicos de la fontanera del PSOE, y el contraataque de mandar a otros fontaneros como Pérez Dolcet a hacer la tournée mediática para seguir descalificando a la UCO y a los jueces. Fíjense ustedes en las últimas horas lo que hemos visto. A esta persona que no ha conocido la vergüenza, que se llama Francina Armengol, presidenta del Congreso, evitando con una arbitrariedad escandalosa que Pedro Sánchez tenga que comparecer de inmediato y dar la cara por el escándalo de las cloacas del PSOE. Hemos visto a la fontanera del PSOE, Leire Díaz, dándose de baja del PSOE para solventar ese incómodo detalle consistente en que Leire Díaz sí tenía que ver mucho con el PSOE. Y el estupor que sigue provocando ver cómo el gobierno se ha entregado definitivamente y a ojos de todos los españoles a la normalización de la mentira, porque estamos a miércoles. Y el bulo de la bomba Lapa contra Sánchez, propagado el viernes por ministros del gobierno, continúa sin ser desmentido. Tanto el gobierno como sus sincronizados mediáticos, su Televisión Española, su Sexta, su tal, su cual, han compartido el mismo argumentario. El que dice que no fue un bulo, sino una mala interpretación, y ya está. O sea, venga, circulen, ya está, sigan jugando, que no ha habido falta. Hombre, habida cuenta de que hoy no hay sesión de control del gobierno, la gran cita va a ser la rueda de prensa de la fontanera. Eso ya es algo de por sí entrañable. Ayer estuvo 2 horas con Santos Cerdán. Estuvieron programando, preparando cómo van a ser las próximas actuaciones. No tengo ninguna duda, Hemos pasado de que los fontaneros de las cloacas trabajen en la turbia oscuridad, que ya den ruedas de prensa. A las 10 de la mañana, en un hotel de Madrid, Leire Díez explicará cómo ha sido eso de darse de baja del PSOE para evitarle problemas al PSOE. Ayer llegó como una superestrella a Ferraz. Escuchen.
¿Se va a defender?
Cuidado. La amabilidad. No voy a decir nada. Y voy a seguir sin decir nada, gracias.
¿Tiene miedo de que le vayan a hacer
militancia? Bueno, ya le digo, 2 horas de reunión Leire y Santos Cerdán haciendo el paripé de que el segundo estaba interrogando a la primera. Estaban planeando cómo hacer esto un poco más digerible. Bueno, no pueden sancionarla, de verdad. No la pueden dejar tirada, porque si se enfada, ríete tú de Ábalos. Bueno, pues amagaron con un expediente informativo y ahora ella, pues, ha facilitado las cosas haciendo que ese expediente se quede en nada, se da de baja, ya no hay ley de militante. Circulen, circulen, aquí no hay cloacas. Vamos a ver por dónde sale Leire Díez en esta rueda de prensa, que en realidad va a ser una declaración pública porque no va a admitir preguntas. Ya me dirán qué rueda de prensa es esa. Esta noche en el Cascabel de 13, el empresario Pérez Dolcet, que es otro funcionario, otro fontanero de las cloacas del PSOE, se ha ido por los cerros de Úbeda de las grabaciones del excomisario Villarejo. Siempre meten a Villarejo por medio. Es que alguien le puso a Pedro Sánchez, cuando era líder de la oposición, algún micrófono y igual por ahí tira Leire Díez esta mañana, vaya a saber.
Aquí estos audios son muy importantes porque están extorsionando al presidente del gobierno actual cuando era candidato.
¿A Sánchez?
A Sánchez.
¿Quién le estaba extorsionando?
La policía, lo que se llama la policía patriótica.
¿A Sánchez?
Pues
es la primera noticia que tenemos, no sé.
Bueno, pues yo te lo digo.
Sí, sí. Entonces, ¿Cómo le extorsionaba? A ver cómo le extorsionaba.
Pues mira, le ponen micrófonos en su casa, ponen la policía a seguirle. ¿Quién lo está contando? Villarejo, el secretario de Estado y alguno más.
Todo lo que sea, apelar a la fonoteca de Villarejo. Miren, cójanlo con pinzas. Cójanlo con pinzas. Villarejo, por supuesto, esto lo niega de pe a pa. El PSOE y el gobierno están en un nivel de desesperación que ya solo les queda hacer esta maniobra en dos tiempos. Crear un cortafuegos para Sánchez, intoxicar todo lo posible para justificar que el gobierno y el PSOE estuvieran tratando de difamar a la UCO para salvarse judicialmente. Esto ya les digo, nos dejará esta mañana seguramente muchas pistas de información que vamos a abordar con tranquilidad mientras conocemos el resto de actualidad del día que ya nos trae Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Pues es noticia también que finalmente el gobierno ha cedido a las exigencias de los presidentes del Partido Popular y va a cambiar el orden del día de la conferencia de presidentes que se celebra el viernes en Barcelona. Se trata de otros 10 temas, que se añaden a los 6 que ya había, aunque eso sí, el Ejecutivo no ha ampliado el límite de tiempo por intervención, por lo que tendrán que tratarse todos esos asuntos en 10 minutos. Se incluye, eso sí, finalmente, la financiación autonómica, que era la principal reclamación de los varones populares. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha estado esta noche en la Linterna de COPE y ha expresado sus dudas con respecto al interés que tiene el gobierno sobre las inquietudes de las comunidades autónomas.
Han tenido que aceptar el orden del día que proponíamos, el orden del día de problemas reales, porque explicar que se niegan a hablar de esos asuntos es extraordinariamente complejo. Si eso se va a convertir en un monólogo, cuanto más corto mejor, porque no nos va a hacer ni caso, pues evidentemente para eso sirve de poco las conferencias de presidentes.
Pero una de las comunidades donde más pone el foco el gobierno es en la de Madrid, donde se sigue investigando además la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia. Después de su declaración ayer ante la jueza, el exconsejero de Asuntos Sociales madrileño, Alberto Reyero, ha mostrado su disconformidad con los protocolos que se aplicaron.
Los protocolos, para mí, tienen una componente discriminatoria clara. El que eso sea delito, a mí no me corresponde. Le corresponde a un juez, que es el que tiene que decidir si eso es un delito. De hecho, el día 1 de junio yo declaré en la comisión de la Asamblea de Madrid, en el que dije que los criterios creía que no eran éticos y que posiblemente no eran legales, pero que si el decidir si eran legales o no le compete a una instancia judicial.
El presidente de HM Hospitales, por su parte, ha recordado que la pandemia fue una situación excepcional que lo puso todo al límite, en la que se hizo, decía, lo que se pudo. En materia de defensa, es noticia la suspensión de otro contrato con una empresa israelí para fabricar alrededor de 170 misiles para el ejército de tierra. Este contrato, anunciado hace año y medio por valor de 285 millones de euros, fue presentado como una forma de reemplazar sistemas que habían quedado obsoletos, aunque la adjudicación no se llegó a formalizar. A al anunciar la suspensión del contrato. La ministra portavoz Pilar Alegría ha recalcado la intención del gobierno de dejar de depender totalmente de la tecnología militar de Israel. Precisamente, el ejército israelí continúa lanzando ataques sobre los puntos de entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Las autoridades palestinas denuncian que en lo que va de semana 62 personas han muerto cuando iban a buscar comida, casi la mitad de ellas la pasada madrugada. Desde Tel Aviv acusan a Hamas de exagerar el número de víctimas, aunque reconocen que disparan a la población gazatí en los puntos de entrega de comida, según dicen, solo cuando se sienten amenazados. El embajador de la misión de observación de Palestina ante Naciones Unidas ha reivindicado el derecho de su pueblo a decidir, dice, su futuro.
Israel no va a decidir el futuro de la gente en Oriente Medio, especialmente el futuro de la gente de Palestina. Somos nosotros los que decidiremos nuestro propio futuro con el apoyo y la ayuda de la gran mayoría de países. Así que veremos a ver qué pasa en el Consejo de Seguridad.
Las ONGs de momento han suspendido la entrega de ayuda ante esos disparos. También continúan las hostilidades en Ucrania después del éxito de la operación Telaraña, con la que Kiev alcanzó 40 aviones rusos utilizando drones escondidos en camiones de transporte. Desde Kiev apuntan ahora, se apuntan el tanto de la destrucción de un importante puente estratégico en Crimea, una península bajo el control de Rusia. Desde Kiev han propuesto a Moscú que se celebre una reunión a tres bandas entre Zelensky, Trump y Putin para impulsar las negociaciones de paz. De momento, Moscú se niega a participar en esa reunión a tres bandas. Y la otra guerra que sigue produciéndose es la arancelaria. Hoy entran en vigor la subida de las tasas al acero y al aluminio del 25 al 50% impuestas por Donald Trump. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz arrasa y ya está en semifinales de Roland Garros. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Por tercera vez consecutiva alcanza Alcaraz las semifinales del torneo después de un apabullante 6-0, 6-1, 6-4 ante el estadounidense Tommy Paul, con lo que el viernes el murciano se va a citar con el italiano Lorenzo Musetti. Victoria también de la selección española femenina, 2-1 ante Inglaterra. Las de Monse Tomé se clasifican para la fase final de la Liga de las Naciones femenina. El viernes se van a sortear los cruces, donde aparecen Suecia, Francia y Alemania. Hoy arranca la Final Four de la Nations masculina. En COPE a las 9, Alemania-Portugal. Mañana será turno para ese España-Francia. Playoffs ACB. Se anota el primer punto de la serie el Real Madrid ante el Baskonia y el Barça ante Unicaja. Y al margen, estamos pendientes de la UEFA, porque según publica el diario The Times, podría sancionar al FC Barcelona por incumplir de nuevo el fair play financiero. El año pasado fue multado económicamente. Al ser reincidente, la sanción de la próxima temporada podría ser deportiva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Dos selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Las 6:13 de la mañana, 5:13 en Canarias, comparecencia a las 10 sin preguntas y a la que seguirán varias entrevistas en medios de comunicación. Es el formato que ha elegido el Aire 10 para dar la cara ante la prensa. Una semana y media después de la publicación de los primeros audios en los que ella participaba en una maniobra contra la UCO, lo ha avanzado otro de los que salen en esos audios y que sería también fontanero del PSOE, el empresario Javier Pérez Dolcet, que ha pasado esta noche por el cascabel de 13 y ha dejado entrever por dónde irán las explicaciones que dará su compañera Leire Díez por justificar esas maniobras, alegando que no quedaba más remedio.
En marzo de 2022 reunimos un pack de unas 150 horas de grabaciones y las entrego en asuntos internos de la policía con una denuncia para que sean incorporadas a la causa de Villarejo. El juez García Castellón me llama a declarar. Y yo le digo, bueno, oiga, aquí estos audios son muy importantes porque están extorsionando al presidente del gobierno actual cuando era candidato.
Prácticamente una situación de fuerza mayor. La entrevista completa, Pérez Dolcet, la tienes en nuestra web, en cope.es. Veremos qué dice Leire Díez, que ha acordado su baja voluntaria ya como militante del PSOE después de estar dos horas reunida en Ferraz, en la sede nacional del PSOE. El anuncio libera a la cúpula socialista de tener que actuar contra ella a la espera de lo que pueda decir en su comparecencia de esta mañana. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. 9 días después de estallar el escándalo, Leire Díez ha puesto las cosas realmente fáciles al PSOE. Tras algo más de 2 horas reunida con los servicios jurídicos, la fontanera abandonaba la sede de Ferraz como exmilitante. Al solicitar su baja voluntaria, a todas luces fruto de un pacto, la cúpula federal no deberá actuar contra ella. Cualquier medida de carácter orgánico respecto a quien fuera su afiliada quedará suspendida, según trasladaron desde el cuartel general. La misma Díez ha demostrado disponer de recursos al montarse una comparecencia pública a las 10 de esta mañana en un hotel de Madrid. Hasta ahora la dirección había evitado ofrecer pistas sobre sus pasos, pero la presión interna había ido a más para actuar con contundencia ante el daño reputacional y ya, como había revelado Herrera en COPE, con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en aprietos. La salida de Díez permite a Pedro Sánchez parapetarse en que ella ya no forma parte de su partido.
Bueno, de sabios es rectificar, y eso es lo que ha hecho el gobierno vasco, que ha decidido ampliar los cuidados paliativos las 24 horas del día después de conocerse el caso del doctor Jesús Sánchez Echaniz, un médico, un pediatra del Hospital de Cruces de Bilbao, especializado en cuidados paliativos en pediatría. Fue amonestado por acudir al domicilio de una paciente de 4 años que estaba en situación terminal cuando ya estaba fuera de su horario laboral. Acudió a atenderla a su domicilio, algo que no es excepcional porque en pocas comunidades autónomas existen cuidados paliativos las 24 horas del día y no les queda más remedio a estos profesionales que tirar de vocación y acudir por su cuenta. Hablamos de médicos, pero también de enfermeros, de auxiliares, de psicólogos. Son muchos los que atienden personalmente y de forma altruista.
Realmente los cuidados paliativos no están garantizados, ¿no? Yo creo que en ningún sitio del Estado los cuidados paliativos están garantizados para todas las personas, ¿no? Y es un derecho fundamental humano que la OMS también reconoce, ¿no? Como un derecho humano, que tenemos derecho a morir de mejor manera que tiene relación con nuestra biografía.
Esto contaba en el Mediodía COPE Naomi Jasón, que es enfermera y presidenta de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. Reconoce además que esta no es una prioridad de ningún gobierno.
Sentimos que, bueno, que aquí en el País Vasco y supongo que en otros lugares de España, que donde la gente está escuchando, los cuidados paliativos no es una prioridad para el gobierno. Y es un poco absurdo cuando realmente la única cosa que tenemos cierto en la vida es que vamos a morir todos, niños, adultos, personas mayores, ¿no? Pero no es una prioridad por los gobiernos.
Bueno, pues la polémica ha entrado también en el gobierno. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido en las últimas horas que el sistema tiene que acompañar a los pacientes también en la última fase de su vida.
Cualquier profesional que se digne de serlo acompaña a los pacientes hasta el último momento y hace todo lo posible y pone todos los recursos necesarios para dar esa atención a los pacientes en el momento que damos por hecho que es uno de los momentos más delicado y más sensible y más vulnerable.
Esta es la intención del gobierno, según decía la ministra de Sanidad. Lo que denuncian los médicos es que la intención está ahí, pero que no hay recursos. En España, aproximadamente 60.000 niños y niñas requieren cuidados paliativos pediátricos, pero esos recursos, esa financiación que se destina, son claramente insuficientes, según denuncian las asociaciones médicas. Bueno, fue una boda que acabó en tragedia el 6 de noviembre de 2022 en el restaurante El Rancho de Torrejón de Ardoz. Una familia estaba celebrando eso, una boda. Allí finalmente se enfrentaron varios miembros que acudieron a esa celebración y acabaron muriendo 4 personas en un atropello masivo. Bueno, el jurado acaba de declarar al portugués, al autor de ese atropello, culpable de matar a 4 personas en ese banquete de boda. El veredicto además considera probado que intentó acabar con la vida también de otros 9 invitados tras irrumpir con su coche en la celebración. Juan Baño.
Michael da Silva, el portugués, llegó a decir durante la vista oral que fue su cuerpo el que aceleró por miedo a ser agredido por la turba a las puertas del convite de la boda el 6 de noviembre del año 22. Sonia y Rubén celebraban su enlace en un conocido restaurante y el portugués, sus hijos y su sobrino fueron expulsados de la fiesta. Por unanimidad, el jurado le declara culpable de 4 delitos de asesinato con alevosía, 3 adultos y un menor de 16 años. Además, 9 asesinatos en grado de tentativa. El abogado del menor es Juan Manuel Medina.
y la puerta queda ya abierta a la sentencia, lógicamente, pues para la pena máxima, que sería no solamente por los dos asesinatos primeros, ya a partir del tercero y cuarto nos iríamos a permanente revisable, así como penas que pueden oscilar en torno a 14 años por los asesinatos en grado de tentativa.
Las víctimas hablan de una acción criminal, un atentado terrorista, como los del telediario llegaron a afirmar. Se admite que nadie amenazó al portugués y se rechaza el miedo insuperable. La prisión permanente revisable planea ya sobre la sentencia.
Bueno, ya sabes eso que dicen de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Vamos ya por el 35, así que ni el sayo ni el paraguas tampoco, que vaya la que ha caído esta noche en cosa de una hora y poco más en Valladolid. Hasta 26 litros por metro cuadrado se han contabilizado hasta las 9 y media de la noche, lo que es lo mismo, la mayor tormenta del siglo en Valladolid, según la ha definido el mayor de la Policía Municipal. Tormenta que obligó a cortar calles, que ha inundado locales, túneles, viviendas, garajes, igual que en municipios como Pozaldez o Ventosa, donde en 10 minutos bolas de granizo de 5 centímetros sorprendían a los vecinos. Ojo que solo en Valladolid el 112 ha atendido más de 200 llamadas, pero las tormentas han sido también intensas en otros puntos de España. En Valencia, por ejemplo, en la Horta Sud han habido también decenas de incidencias, y en puntos de Guadalajara como Azuqueca de Henares se han registrado también decenas de llamadas por inundaciones en garajes, en bajos, en viviendas. Hoy va a seguir lloviendo, aunque es verdad que ya con menos intensidad. Aún así, atención, sobre todo si estás hoy en Huesca, en Lérida, en Castellón. En estas tres provincias se mantiene el aviso amarillo por esas fuertes lluvias, por tormentas. En el resto de España es verdad que ya va a predominar el sol y van a empezar a subir otra vez las temperaturas. De hecho, vuelve el calorcito este fin de semana. Se prevé calentito ya casi de pleno verano. Por cierto, a este verano estamos llegando mejor que el año pasado, en situación muy distinta también que en años anteriores, mucho mejor de hecho, porque los embalses están de media en el 77% de su capacidad. Son, ojo, 11 puntos más que el año pasado. Por poner solo un ejemplo, una de las zonas más castigadas por la sequía el año pasado, como fue Cataluña, estaban hace eso, el 4 de junio de 2024, hace justo un año, al 30% de su capacidad. Hablamos de las cuencas internas de esa región. Hoy rozan ya el 82%, así que, como digo, la situación muy diferente y mucho mejor que el año pasado. A las 6 y 22 minutos, 5 y 22 en Canarias, seguimos en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, que tiene interés en meter la pata a esta hora de la mañana. Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal está?
Muy bien. ¿Dónde, con qué metemos la pata hoy?
Pues mire usted, le quiero hablar de cotizaciones sociales, así, a bocajarro, ¿eh? Que es un asunto ligerito para estas horas de la madrugada, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, pues fíjese, aunque parezca el típico tema municipal y espeso que decían los clásicos, se convierte en algo bastante interesante cuando traduces a la vida real el significado de ese universo de tecnicismos laborales, que a veces es más difícil de descifrar que un jeroglífico egipcio. El titular ya te lo dice todo, a ver si mejora la cosa. Los impuestos al trabajo, ¿sabes cuánto han subido desde 2018?
No.
Pues mira, un 55%, con premio, en términos de recaudación. Es decir, los empresarios y los trabajadores soportan esa presión fiscal por cada empleo que, claro, desdibuja el salario real recibido al final cada mes. O dicho de otra manera, cada puesto de trabajo le cuesta mucho más ahora al contratador que hace 6 años, pero el empleado pues ni se entera. Sí se entera de la inflación y del sobrecoste de los precios, de todo, pero no del salario, del coste del salario. Esto se lo queda, pues claro, María Jesús Montero. Fíjate, esto explica que la recaudación por cotizaciones sociales haya pasado de 29.000 millones de euros en 2018, agárrate, a 46.000 millones en 2025. Estos son datos, además, oficiales de Eurostat, que los aporta el Gobierno de España y que probablemente sean los únicos sin cocina que fabrica en estos momentos el Instituto Nacional de Estadística, que siempre está dispuesto a aderezar las cifras de crecimiento, de empleo, bueno, y lo que sea menester, pues para consolidar la falsa idea de que España va como un cohete y para que Pedro Sánchez pues pueda decir cosas tan bonitas como esta.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Y España va a seguir siendo el país que más crezca de toda la zona euro. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada.
Claro, luego no te hace gracia que luego siempre dicen, bueno, no se ha trasladado del todo al ciudadano de a pie, pero eso, España va como un cohete. En fin. El caso es que podría pensarse, Herrera, que esa recaudación no es derivada de las brutales subidas de impuestos en esto de las cotizaciones y en todo en general, sino el del récord de inscritos en la Seguridad Social. Pero es que eso es falso. El número real de parados es de 4 millones, por mucho que ayer den estadísticas de entusiasmo y demás. El pago del subsidio de desempleo está en cifras históricas. Claro, ¿cómo vamos a tener récord de empleo y a la vez de pago del seguro del paro? Bueno, se cuenta como empleado, ya lo sabes, a pluriempleado, becario, fijos discontinuos y trabajadores en busca activa de empleo. Y el número total de horas trabajadas efectivas en España pues sigue en niveles de hace años. Y fíjate, por si fuera poco, la Seguridad Social tiene un agujero de 55.000 millones de euros y los gastos comprometidos en pensiones y sueldos públicos necesitan de subir aún más los impuestos, lo que es imposible para no desplomarse. No sé dónde vamos a acabar, Herrera, pero algo sí está claro. Cuando dopas las cifras, al final te atropellan y no hay UBI que te salve la vida.
Ahora resumen de noticias, 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo ahora 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell solo hasta el 2 de julio. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero confianza y buen precio.
Eurorepar Car Service.
¿Y si cambio los neumáticos?
Aprovecha el 2x1 en neumáticos Eurorepar Reliance. Condiciones en eurorepar.es.
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en mutua.es.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Para. ¿Has dicho el medio año nuevo? Tendré que avisar a mi cuñado para que se prepare chistes de esos que suelta en la cena y nadie sabe dónde mirar.
Claro, avísale. Diré también que del 3 al 5 de junio hay 2x1 en Activia Cremosos.
Ah, vale, le digo.
En Alcampo sales ganando.
una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias, aquí desde COPE Bigote, donde tradicionalmente realizamos un programa al año. Este año ha querido una vez más la casualidad que coincida con el cruce de las carretas de las hermandades que circulan por Doñana camino de la aldea del Rocío, de lo que le daremos cuenta a lo largo de la mañana. Antes vamos a ver Jorge Bustos, que ya anda trasteando ahí con la actualidad. Nos pone esto un poco en suerte. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos y roncos días. Ya es casualidad, Carlos, que coincida con el Rocío, fíjate. Es una sí. casualidad. Bueno, pero la vida está hecha de estas casualidades.
Está hecha de estas cosas, sí.
Claro. Bueno, siento verdadera curiosidad, Carlos, por la historia que va a contarnos la ya ex militante socialista Leire Díaz esta mañana en su comparecencia anunciada ante los medios. Por cierto, ¿va a responder preguntas? ¿Va a responder quiénes son los de arriba del gobierno que querían atacar a la UCO? Hay muchísimas preguntas que hacerle a la fontanera.
No va a admitir ninguna, ¿eh? Creo que no va a admitir. Vamos.
No va a admitir ninguna.
Me extrañaría.
Lo cual confirmaría que es un paripé pactado con Santos Cerdán para proteger al gobierno. Veremos. Bueno, el Partido Popular, segunda clave, logra imponer el orden del día, sus temas, en la conferencia de presidentes de Barcelona de este viernes, empezando por el más importante, que es la financiación autonómica, o sea, el cupo catalán que condiciona el reparto de todos los recursos al resto de autonomías. Claro, el gobierno, que está en estado catatónico, querrá presentar al Partido Popular como obstruccionista y el PP querrá desnudar los privilegios al independentismo con los que Sánchez sigue comprando su estancia en el poder. Y tercera clave, una noticia muy positiva, Carlos. Un médico heroico, Sánchez Echaniz, este paliativista vasco que ha conseguido que el gobierno vasco extienda el servicio de cuidados paliativos 24 horas, 7 días a la semana. Hasta ahora lo hacía de 8 a 3 y amonestó al médico por intentar en su tiempo libre fuera del área de servicio atender a un niño de 4 años que se moría. Es una victoria, yo creo, de la sensibilidad, del trabajo, de la vocación, la de este médico que ha puesto los cuidados paliativos en primera plana de las noticias.
Pues bueno, ese es el panorama con el que nos movemos hoy. Ahora a las 7:30 todo esto lo comentamos. Hasta ahora, Jorge.
Hasta ahora, Carlos.
Nosotros le estábamos contando, estábamos recogiendo como ayer en el Cascabel de 13 llegaba... Entrevistaba Antonio al empresario Pérez Dolcet, que es otra de las joyitas de esta trama, otro de los fontaneros de las cloacas del PSOE, que ya le digo, ha metido por medio grabaciones del excomisario Villarejo, que es una suerte de esto de las grabaciones de Villarejo, es una suerte de comodín. Tú lo sueltas en cualquier proceso, conversación, y ya parece que ya enfangas el terreno y... Bueno, escucha lo que decía Pérez Dolcet y luego escuchamos lo que acabó de confesar.
Aquí estos audios son muy importantes porque están extorsionando al presidente del gobierno actual cuando era candidato.
¿A Sánchez?
A Sánchez.
¿Quién le estaba extorsionando?
La policía, lo que se llama la policía patriótica.
¿A Sánchez? Es la primera noticia que tenemos, no sé.
Bueno, pues yo te lo digo.
Sí, sí. ¿Cómo le extorsionaba? A ver cómo le extorsionaba.
Pues mira, que le ponen micrófonos en su casa, ponen la policía a seguirle. ¿Quién lo está contando? Villarejo, el secretario de Estado y alguno más.
Bueno, ya les digo, sacar a Villarejo, es decir, vamos a embarrar el terreno de juego. Que Villarejo no tenga nada que ver, pero tú lo sacas y bueno, así nadie puede jugar. El gobierno, el PSOE y el gobierno están en un nivel de desesperación que ya solo les queda hacer esta maniobra en dos tiempos. Crear un cortafuegos para Sánchez y luego intoxicar todo lo posible para justificar que el gobierno y el PSOE están tratando de difamar a la UCO para salvarse judicialmente. Pero claro, los contertulios del Cascabel trataron de seguir ese hilo de lo que vende Pérez Dolcet. Le han preguntado qué tiene que, que ver Villarejo con que él estuviera haciendo de fontanero del PSOE en una reunión con el empresario Hamblin para ver si conseguían información para difamar a la UCO. Y ahí Dolcet ha acabado por poner a Hamblin de consumidor de drogas para al final no aclarar nada de lo que le preguntaban.
Pero esa reunión no era para usted.
Sí, sí.
¿Esa reunión hablando? ¿No era para salvar a Hamblin?
Yo no tengo ningún interés en salvar a Hamblin. Por eso yo no quería entrar. Y dice, no, tiene información de del señor Grinda y tal y de tu caso. Además, estaba claramente drogado.
¿Por qué sale el señor Balas en una reunión en la que hay un señor drogado, otro señor que llega a enterarse de lo suyo, otro que está allí? ¿Cómo acaba la conversación en decir que hay que matar civilmente a Balas?
A ver, el que pone encima la mesa a Balas es Hamblin.
Ya. Tú pon en marcha el ventilador, que algo queda. Ustedes apuesten lo que quieran a que este PSOE, desesperado, se le va a ocurrir la brillante idea de decir que ellos estaban tratando de difamar a la UCO y a los jueces porque en realidad lo que hay es una conspiración de las cloacas del Estado contra el pobre PSOE. Cosa que sería de risa, porque si algo ha quedado demostrado estos últimos años, es que el PSOE controla los resortes del Estado cuando está en el gobierno y cuando está en la oposición. Ha sido a ministros del PP a los que han grabado, en su propio despacho, no a ministros del PSOE. Y durante los días posteriores del 11M se vio claramente que el PSOE, desde la oposición, controlaba resortes policiales muy importantes. Con lo cual, en este momento de desesperación absoluta del sanchismo, prepárense para el peor fango. Para la absoluta ceremonia de la intoxicación, por un lado, y la negación de la realidad, por el otro. Hoy, además, se publican algunas informaciones interesantes. El debate afirma que, en el debate se publica que la directora general de la Guardia Civil recibió en su despacho a Leire Díez, lo cual corrobora la información que ayer les brindábamos de que esa famosa reunión entre Rubén Villalba, el guardia civil, la que había organizado Coldo, y Leire Díez, concluyó con dos llamadas telefónicas de la directora general de la Guardia Civil, que llamaba para ver cómo había ido la reunión, para informarse de que, para recriminar a Leire Díez. Tampoco sean ustedes muy incautos, ¿eh? Y Pilar Alegría, que esto ha tenido su gracia, lo ha vuelto a hacer. Cuando parecía que no podía superarse, se ha vuelto a superar, ya es un loro transgénico. No solo se ha negado a pedir perdón por haber propagado un bulo, incluso después de que se supiera que era un bulo, sino que ha tenido la desfachatez de asegurar que lo suyo no ha sido propagar un bulo, sino hacer una mala interpretación de una información.
Leer mensajes donde se incluyen conceptos, ¿no?, como la bomba a la paz, a todos nos lleva a momentos nada agradables. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación entendió que una parte de esos mensajes había que interpretarlos de otra manera. Pues ya está.
¿Ya está? Pues ni era información, ni fue una mala interpretación. Sería la primera vez que ese pseudomedio da una información medianamente rigurosa o seria. Ese pseudomedio sanchista, el plural, que es una hoja parroquial del partido, se propagó con mala intención porque el sábado ya se sabía que era un bulo. Y sin embargo, tú, Pilar Alegría y otros ministros lo siguieron propagando. O sea, ante esa actitud tan obscena, la sociedad española debería reaccionar de alguna manera. O sea, no se puede permitir que esta manera de mentir se normalice, porque luego estamos literalmente perdidos. Y luego están los silencios. Oiga, el silencio de Mercedes González. Este programa ha llamado a Mercedes González por si se deja entrevistar. Y que no, que no tiene agenda, que no puede. Madre mía. Una directora de la Guardia Civil que, como contábamos, llamó a la fontanera del PSOE mientras estaba reunida con el agente imputado en la trama Coldo. Y que la ha recibido en su despacho a ley de 10. Bueno, vamos a ver qué más cosas hay esta mañana por ahí, además del orden del día de la conferencia de presidentes, que no va a tener más remedio Sánchez que incluir los temas importantes: la financiación autonómica, la lucha contra la ocupación y otras más, además de los que quería tocar el sanchismo. ¿Qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
Pues además hoy declara en el Tribunal Supremo Leonor González Pano, la empresaria que aseguró que José Luis Ábalos cobró medio millón de euros por el rescate de Air Europa, dinero que de Aldama y Coldo García recogieron en casa del presidente de la compañía, según el relato de la empresaria. A todo esto, y termina el plazo para presentar enmiendas a la reducción de la jornada laboral. De momento, Junts ha anunciado enmienda a la totalidad, por lo que peligra el texto que el gobierno ha acordado con los sindicatos. La vicepresidenta Yolanda Díaz dice que antes o después la medida saldrá.
Hay muchos adversarios, pero yo os digo que esta medida tardaremos más o menos, pero la vamos a ganar. Pueden pelear lo que quieran, pero la vamos a ganar.
Ojo, que hay también división entre los socios de investidura por la posibilidad de que Pedro Sánchez comparezca en la comisión de investigación del Congreso sobre la DANA. Una de las formaciones que forma parte de Sumar, como es Compromís, se ha partido en dos. El partido mayoritario va a proponer abandonar el grupo parlamentario de Yolanda Díaz si Sumar no vota a favor de que Sánchez dé explicaciones. La DANA, por cierto, ha sido uno de los temas del primer día de exámenes de la PAU, la prueba de acceso a la universidad, que hoy continúa y que además empieza en Canarias. Para los que ya han roto el hielo, el día se afronta con menos nervios que ayer.
Buah, pues la verdad que estamos bastante nerviosos con el examen de lengua y demás. Confío en que salga todo bien y que nos lo ponga bien fácil.
Pero yo creo que después de hacer este examen, bien.
Bien, bueno, un poco nervioso, pero normal.
Y en el partidazo de COPE, la UEFA valora sancionar al Barça por incumplir el fair play financiero. Bruno Casar.
Y sería el segundo año consecutivo que incumple las reglas financieras UEFA, y por ende publica el diario The Times que la UEFA está sopesando una sanción deportiva ante esta reincidencia, que podría pasar por limitar el número de jugadores en plantilla al club azulgrana o incluso la pérdida de puntos en la próxima temporada. En el Sevilla informa José Manuel Oliva que hoy podría ser oficial la salida del director deportivo Víctor Horta, que va a ser sustituido por Antonio Cordón. En lo deportivo, paliza de Alcaraz 6-0, 6-1, 6-4 ante el estadounidense Tommy Paul. El murciano se planta en semifinales de Roland Garros el viernes, va a jugar ante el italiano Musetti. Y victoria 2-1 de la selección española femenina ante Inglaterra, se mete en la fase final de la Liga de las Naciones. El viernes va a conocer a su rival Suecia, Francia o Alemania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
A partir del 15 de julio, Renfe lanza el nuevo billete Tren más Bici en los servicios de media distancia, con reserva de asiento, junto al espacio habilitado para bicicletas. También habrá un nuevo diseño en las puertas de acceso de los trenes de cercanías y media distancia, para que encuentres más fácilmente estos espacios. Además, los trenes Avant permitirán llevar bicicletas sin plegar ni desmontar, medida que arrancará en Galicia y que se extenderá progresivamente por el resto de líneas. Infórmate en www.renfe.com.
Renfe. Tu tren.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dos tarrinas de 500 gramos de fresas de Huertas Españolas por 4 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
¿Qué nos cuenta hoy la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. A la espera de lo que cuente o no cuente la fontanera del PSOE, Ley de 10, y ver, dice de Objective, si tiene continuidad el pacto de no agresión que ayer se escenificó en Ferraz. La militante se dio de baja y entregó las memorias USB con su investigación sobre las cloacas policiales. El debate cuenta que 10 se entrevistó en noviembre del año pasado con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en su despacho de la sede central de la Benemérita en Madrid. Sin aportar prueba alguna, La ex militante del PSOE trasladaba presuntas irregularidades que afectarían al teniente coronel Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos de la UCO. Lo más relevante lo cuenta ABC, la Fiscalía Anticorrupción da por acabada la instrucción, cree que hay indicios suficientes para que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, envíe a juicio al exministro Ábalos. En el caso Hidrocarburos, avanza hoy La Razón que la Fiscalía Anticorrupción prevé más imputaciones. Hablamos de un fraude en el IVA superior a los 200 millones de euros. En fin, la corrupción copa la agenda política, también los periódicos, y Sánchez, lo cuenta El Español, se enroca. Da orden de no rectificar el bulo de la bomba Lapa e impedir que comparezca en el Congreso para dar explicaciones. Bueno, salvada la conferencia de presidentes, diferentes interpretaciones. El Mundo dice que las comunidades del Partido Popular doblan el brazo al gobierno y van a forzar a Sánchez a que se discuta el cupo catalán. El País dice que el PP impone una agenda inviable por extensa para esa reunión del viernes en Barcelona. Y atención a lo que cuentan Cinco Días y El País, lo que el gobernador del Banco de España, Escriba, censuró del informe anual sobre la economía española del 24 que elabora su servicio de estudios. No quiso, por ejemplo, que se incluyeran los borradores sobre pensiones. Se eliminaron también las advertencias sobre la presión a los costes laborales que podría suponer la aprobación de la reducción de la jornada laboral o que el aumento del gasto en defensa debía conllevar revisar el plan fiscal que el gobierno envía a Bruselas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es el lugar donde ponemos hoy el foco, Alberto? Buenos días.
Buenos días. Pues mira, en algo que no me cuadra del todo. Tú sabes que estamos en plena selectividad, es el segundo día hoy para muchos chavales. Te voy a hablar de los grados STEM, que son las ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas y tal. El caso es que son las carreras que tienen la nota de corte más alta, pero no están entre las favoritas. Mira este dato, solo un 4% de los alumnos de secundaria quiere estudiarlas. Y el caso es que en el futuro van a ser las más demandadas. O sea, tú sales y tienes trabajo. Y añado, aunque no están entre las más favoritas, faltan plazas. Entonces algo no cuadra, ¿no? Porque esta desconexión entre lo que demanda el mercado, lo que quieren los futuros trabajadores y lo que ofrece quien tiene que formarles, que es la universidad. Encendemos el fuego y te lo cuento. Entonces, ¿por qué son tan altas las notas de corte de las carreras STEM? Porque los alumnos que quieren hacerlas son los que mejor notas sacan. Así de sencillo. Y la nota de corte se establece según la calificación de la última persona que consiguió la plaza. Es decir, el que entró con la nota más baja a la carrera. Y el año pasado, el estudiante con la nota más baja en Madrid, en la Complutense, sacó un 13,8 de 14. Que yo me quedé, un 13,8. También faltan plazas. Según Funcas, 15.000 para cubrir lo que solicitan los chavales. Te hablo de la universidad pública, claro. Esto hace que muchos alumnos, lo que, bueno, si pueden o sus padres pueden permitírselo, optan por la privada. Y hay un contraste bastante revelador. Las titulaciones públicas han subido un 2% en 10 años y las privadas un 30%. Entonces, ¿deberíamos poner el foco sobre la privada como culpable, como se ha sugerido? Creo que no. Igual deberíamos preguntarnos por qué el sistema público no amplía la oferta, ¿no? Sobre todo en carreras con mucha inserción laboral como son estas. Eso por un lado. ¿Hay estudiantes que se quedan fuera? Ya lo hemos visto, bastantes. ¿Esto significa que son carreras populares? El caso es que no. Y esto es lo que más me llama la atención. Según Naciones Unidas, en 25 años, que es, pues hombre, los que entren hoy en la universidad estarán trabajando. El 75% de los trabajos, 75%, estarán ligados a este tipo de carreras. Entonces, ¿cómo es que no despiertan más vocación? Pues no sé, ya solo por pura supervivencia, aunque sea. Mira este dato. 3 de cada 4 alumnos en el colegio reconoce sentir ansiedad con las matemáticas. Es un problema de raíz. Escucha a Roberto Rand, de la Fundación ASTI.
No se está haciendo todavía un trabajo sistemático y coordinado para despertar vocaciones STEM en etapas claves como primaria, los primeros cursos de educación secundaria. La orientación académica y profesional suele estar llegando demasiado tarde y muchas veces sin herramientas ni formación específica. Debido a esta falta de orientación, los alumnos perciben las opciones STEM como algo lejano, difícil, poco motivador, mientras que el mercado clama o demanda perfiles que nadie está formando en número suficiente.
7 de cada 10 alumnos no reciben ningún tipo de orientación sobre este tipo de disciplinas. Repetimos, van a ser las más demandadas en el mundo en poco tiempo. ¿Qué hacemos? Igual hay que fijarse en sitios en los que lo hacen bien. Por ejemplo, China, Taiwán o Corea del Sur, en este aspecto. ¿Qué hacen? Bueno, saben lo que viene y quieren liderarlo. De hecho, China, por ejemplo, saca a 4 de cada 10 alumnos STEM. Tienen planes de aprendizaje que son muy serios y sobre todo están en las etapas más tempranas de la formación de los niños, con las matemáticas, por ejemplo. Entonces, pues yo no sé si llegaremos a sacar 4 de cada 10 alumnos de carrera STEM, pero por lo menos tendremos que darle una vuelta, ¿no? Ahí te lo dejo.
Bien dejado. Ahora enseguida estamos en el ruido.
Escribe a Carlos Herrera
en x arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Para. ¿Has dicho el medio año nuevo? Tendré que avisar a mi cuñado para que se prepare chistes de esos que suelta en la cena y nadie sabe dónde mirar.
Claro, avísale. Dile también que del 3 al 5 de junio hay 2x1 en Activia Cremosos.
Ah, vale, le digo.
En Alcampo sales ganando.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIM 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Bueno, ¿y cuál es el ruido de la jornada de MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues vamos a por ese ruido que tiene y va a tener un nombre propio. Si no hago esta tontería, reviento, entiéndeme. Es que si no hago este taller de radio, es que reviento. Me dijo mi amigo Miguelito, ¿a que no hay? Digo, venga, pues mañana mismo lo pongo. Bueno, Leire Díez, la fontanera del PSOE, que ha pedido la baja del partido, ayer hizo un teatrillo, como contabas, en su reunión con Santos Cerdán, el número 3, que parecía la había llamado a capítulo a Ferraz. Hoy sabremos qué tiene que decirnos esa mujer, que ha citado a los medios para explicarse, pero sin preguntas, que es una manera, es una fórmula que se está poniendo de moda. O sea, no, ya no eres nadie si aceptas preguntas. En redes se está haciendo mucho ruido desde ayer el encuentro que tuvo después de acudir a Ferraz, que tuvo Vito Quiles con Leire Díez. Ese encuentro, de encuentro nada, vamos a puntualizar. Ese muchacho se fue a las inmediaciones de la casa de esta señora, la esperó y ella le tuvo que decir: ya estás en propiedad privada.
Pero si no ha cometido ningún delito, ¿por qué ha pedido la baja al PSOE? Es lo que nos gustaría saber.
He dicho que mañana va a haber una comparecencia y te espero, ¿vale? Gracias.
Claro, si le parece normal decir que hay que matar a un teniente coronel de la Guardia Civil. Si Balas está muerto, mejor. ¿Pero usted cree que eso es propio de una persona?
Quiero decir una cosa, uno es responsable de lo que dice y no de lo que mentes torticeras quieren...
Pero usted no dijo eso porque está grabado. ¿Usted está tranquila, señora Díez?
Absolutamente.
¿De verdad? ¿Y por qué entonces pide la baja del partido?
Es porque no os habéis leído los estatutos del PSOE, fuera del espacio privado.
¿Pero no cree que están actuando como una mafia y no como una militante de un partido? Usted forma parte de un partido, esto parece un cártel, ¿no?
No sé. Mírate en el espejo antes de acusar a nadie de mafia ni de cártel.
Bueno, como está haciendo mucho ruido en redes, ahí lo dejo. La recomendación es que si se puede, pues evite ir a la casa de la gente, ¿no? Digo yo, vamos, más que nada. Bueno, más cosas que han hecho ruido. Un momento del programa de la televisión francesa Salut les Terriens. Estuvo como invitada Henda Ayari, una activista que apareció en el programa con hijab, mostrando solo sus ojos, hasta que se lo quitó.
Bonsoir.
Ahí se desprendió de él y mostró su preciosa melena en la tele, un momento que fue visto por millones de franceses. Ella trataba de que se entendiera como un grito de liberación después de que Irán haya suspendido la ley que obliga a las mujeres a llevar el hijab en espacios públicos. Desde 1980 estaba en vigor esa ley, aunque en 2023 se había endurecido. Lo celebramos efusivamente desde aquí. Zamora está haciendo también mucho ruido.
Algo que es mucho más difícil y que yo me incluyo. Como zamoranos somos muy cómodos y que hoy los zamoranos, que ha despertado algo en Zamora. Y bueno, que ahora se habla en la calle y la gente sabe, cree en el tren y está informada. Y bueno, pues todo el mundo sabe que se nos ha faltado respeto a los zamoranos. Eso es algo que no se puede obviar.
Los zamoranos están hartos y están clamando contra el Ministerio por eliminar paradas del AVE a partir del día 9 de ese mes en esa provincia. Ayer se cumplieron los 1.000 directos del Museo del Prado. Era 1,2 millones de seguidores en Instagram que se celebraron con una intervención especial. Felipe Ví explicando las Meninas.
Está claro que las Meninas es mucho más que un cuadro, porque Velázquez nos mete de lleno en la escena y nos invita a pensar, a descifrar lo que está pasando en ese preciso momento. No nos da respuestas, nos deja muchas preguntas, y en esa libertad de interpretación está una de las grandezas de su obra.
Oye, el rey, qué bien lo explica las cosas.
Oye, mira, ¿eh? Pues, tiene su qué, ya he entendido pues sí. Yo un poquito más las Meninas, fíjate. está bien.
Venga, ahí
bueno,
te lo dejo.
Bueno, ahora que vamos a contar lo de Leire Díez y compañía.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Ay, cada cliente, piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Y viaja a Noruega, países bálticos, Rumanía, Transilvania, Cárpatos y Bucovina, Croacia. Consulta condiciones. Reserva ya con Mapa Tours y Viajes El Corte Inglés. Realidad.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIM 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.